A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió hoy con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un céntrico hotel de Guayaquil, donde abordaron y acordaron estrechar las iniciativas en contra del narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Pompeo destacó en rueda de prensa conjunta el regreso a los diálogos bilaterales suspendidos desde la administración de Rafael Correa. Añadió que como parte de la ayuda de los Estados Unidos, en corto plazo viajarán expertos en seguridad cibernética para ayudar a Ecuador a defender sus redes. Acerca de Venezuela, Pompeo dijo que parece incomprensible que se puedan llevar a cabo elecciones libres y justas si Nicolás Maduro está en el poder. Siempre y cuando los cubanos sigan protegiendo a Maduro, no van a poder celebrarse elecciones justas en Venezuela, afirmó el secretario de Estado. En Venezuela, entre tanto, con una multitudinaria concentración, el presidente encargado Juan Guaidó culminó su visita oficial al Estado Nueva Esparta. Desde Isla Margarita agradeció la resistencia y persistencia del pueblo y denunció que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien está de cumpleaños este sábado, tiene 11 días en huelga de hambre y 73 secuestrados por el régimen de Maduro.
Y a pesar de todo lo que hemos pasado, aquí estamos de pie. Y a pesar de todo lo que hemos sacrificado, de todo lo que estamos hoy sufriendo, porque sí también ha sido duro lo que estamos pasando, aquí estamos y no le vamos a dar el gusto a nadie, por el contrario, vamos a recuperar a Venezuela, vamos a recuperar a nuestro país, vamos a recuperar nuestra isla. Parte de lo que hemos pasado es la persecución, es la ira de nuestra familia. Hoy, por ejemplo, está de cumpleaños Edgar Zambrano, que es vicepresidente del Parlamento Nacional. Pero también están 11 días en huelga de hambre, por los derechos de todos nosotros. Quiero aprovechar todo este sacrificio primero para agradecer a los que no se han rendido.
En Cuba, la protesta de transportistas privados agudiza la crisis del transporte en dos localidades. Tomás Cardoso con la información.
Malestar de los conductores privados luego del tope de precios impuesto por el gobierno está provocando una agudización de la crisis del transporte en Santiago de Cuba y Santi Espíritus. En el territorio oriental, ante la promesa del partido de que la Asamblea Provincial del Poder Popular revisaría el tema de los precios a cobrar, los cuentapropistas esperan por una respuesta oficial para regresar a trabajar, informa el periodista Yosmani Mayeta.
Todavía continúan los transportistas paralizados. La Asamblea Provincial de Santiago de Cuba se reunió, pero no ha salido en el periódico Tierra Maestra, la nueva regulación de precios. El partido y el gobierno habían acatado que los transportistas cobraran un poco más para ellos poder reincorporarse a la transportación nuevamente y cubrir la alta demanda. Las paradas permanecen completamente llenas y la poca transportación estatal no suple la demanda que hoy presenta Santiago de Cuba.
Y en el territorio espirituano, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que tras la regulación del precio que pueden cobrar los privados, hay muy pocos boteros trabajando, incrementando los problemas del transporte en la provincia, que ya había sufrido la disminución del servicio público por falta de combustible.
La piquera ayer la visité de nuevo, pocos boteros. Algunos me dijeron que iban a tratar de mantenerse dando la frecuencia lo menos posible debido a que continúan el precio topado eso que le pusieron, el hostigamiento que tienen contra ellos y además ningún tipo de posibilidades en lo que es bajar el combustible y demás.
Estamos en este momento en la ciudad de Santo Espíritu en el transporte urbano casi en cero. Una guagua por ruta están pasando cada 6, 7, 8 horas. Las salidas de la ciudad de Santo Espíritu parecen vivijagua a las personas para ir a las comunidades, municipios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que su país ha cumplido con el acuerdo alcanzado en junio con los Estados Unidos para reducir la migración centroamericana hacia la frontera norteamericana, días antes de que venza el plazo para evaluar resultados del pacto. En conferencia de prensa, Ebrard declaró que ellos han hecho todos los compromisos que acordaron, incluyendo el respaldo al Plan de Desarrollo Integral y el inicio de acciones en Centroamérica. El acuerdo de junio desactivó la amenaza de aranceles a productos mexicanos, pero aún queda pendiente la discusión de que México se convierta en un tercer país seguro para los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos dentro y fuera de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y como siempre, aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico, de los directores Orlando Landi González. Hoy está Emilio Palomo y el que les habla Santiago Álvarez. Y como siempre, dirigiendo y produciendo nuestro programa, Carlos Santana. Hoy tenemos un programa donde vamos a explicar un poco más el nuevo proyecto de la Fundación Rescate Jurídico, que es desenmascarar a los represores que están directamente dirigiendo las operaciones en las calles y que están violando los derechos humanos, están violando todas las reglas de decencia y de humanidad, y tenemos que prepararnos porque ya se acerca el final y vamos a concentrarnos en los que violan los derechos humanos, en los que dan golpes, en los que le quitan el dinero y los teléfonos a los represores sin razón, y los vamos a desenmascarar para poder tener toda la información de quiénes son de verdad. Cuando te dicen represores como Camilo, como Lázaro, como Boris, que se sepa quiénes son Camilo, Lázaro y Boris de verdad. Tener fotografías de ellos, tener fotografías de su casa, tener la dirección donde viven. Y esto no es para venganza, esto es para hacer justicia. Y en un momento vamos a tener con nosotros a René Bolio, que es el director de un programa sobre derechos humanos que está recaudando información, y para que nos explique más y nos hable sobre ese proyecto está aquí con nosotros el director Emilio Palomo. Emilio, explica un poco qué es lo que hace René y la organización que dirige.
Bueno, lo más importante, en mi opinión, de la organización que forma René Bolio. ¿Cómo está, René? Lo tenemos ya en la línea con nosotros. Básicamente, ellos llevan varios años tratando de organizar, investigar y documentar todos los abusos que Santiago termina de expresar ahora, y los han presentado en varios países de Latinoamérica, tratando de hacer el encauzamiento de varios de los principales esbirros y directores de la masacre que llevan cometiendo en Cuba hace 60 años. Lo más importante de esto es que todos los que forman la organización de René, no hay un solo cubano. Todos son de diferentes países de Latinoamérica, inclusive también España, China. Y la labor que están haciendo me parece que es una cosa que debemos agradecer todos los cubanos, porque sin ser cubanos yo creo que están llegando a muchos más gobiernos y a muchos más gente importante de lo que podemos hacer nosotros. Con nosotros ahora tenemos el gusto de presentar a René Bolio, el director de la organización, y él nos puede dar un poco más de detalle de todo lo que han logrado en los últimos años y lo que están tratando de seguir haciendo. René, estás en el aire.
René, antes que puedas explicarlo más, quiero dejarle saber a nuestros oyentes en Cuba que tú diriges la organización Justicia Cuba, que tiene 10 directores de distintos países del mundo, ninguno cubano, que tú eres mexicano, que hay de distintas nacionalidades, y queremos que nos hables un poco sobre eso.
Claro que sí. Pues un saludo a todos los que nos escuchan en Cuba. Y bueno, quería comentarles respecto de la Comisión Justicia Cuba. Es la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Y hay crímenes que se han cometido serios, graves, en la isla de Cuba desde la Revolución Cubana. Y en este sentido, hay crímenes que, como son tan lesivos, tan dolorosos para cualquier ser humano, pues tenemos el tema de que cualquier ser humano entonces puede sentirse agraviado y defenderse. Y estos crímenes tan dolorosos, tan graves, estas masacres, todo este tipo de acciones merecen ser juzgadas, y yo creo que lo van a hacer, y para eso estamos, para recabar toda la información, toda la evidencia, las pruebas, los hechos que demuestren que estos tipos son culpables de estos gravísimos crímenes. Y esa es la labor que hace la Comisión Justicia Cuba, y que esperemos que pronto se vea coronado este trabajo con un tribunal que pueda juzgarlos, un tribunal constituido legalmente al amparo de algún estado, algún país que nos ampare. Estamos en trámites para eso y podemos entonces iniciar el juicio para los Castro, encabezados por Raúl, toda su familia y todos sus cómplices a lo largo de 60 años.
Nosotros en la Fundación Rescate Jurídico estamos empezando un proyecto ahora, René, donde queremos aumentar un poco más la lista de los que deben ser juzgados en ese tipo. Nosotros no estamos buscando a todo el que esté en la seguridad del Estado, ni estamos buscando a todo el que esté en la policía. Estamos buscando a aquellos que se destacan en los abusos y en las violaciones de los derechos humanos. En Cuba, ese tipo de represor que estamos buscando es lo que yo diría el paso medio. No, todo el mundo sabe quién es Raúl, quiénes son los hijos, quién es Ramiro Valdés y todo eso. Pero hay en todas partes de la isla, hay un hombre clave que es el que dirige las cosas más siniestras que hace la seguridad del Estado. Y casi siempre trabajan bajo un seudónimo. Nosotros queremos desenmascarar a esos sinvergüenzas. Todo el mundo sabe quién es Camilo, quién es Lázaro, quién es Boris, pero muy poca gente sabe quiénes son en realidad esos represores. Queremos saber su nombre, queremos tener fotografía de ellos, queremos tener dirección donde viven. Y cuando las tengamos, no buscar venganza, entregarlo a organizaciones como Justicia Cuba para que ellos sigan, le den seguimiento a nuestra labor de desenmascarar a esa gente. Por supuesto, corremos el riesgo que nos manden datos falsos. Ahí es donde tenemos que poner a trabajar a nuestros amigos en Cuba, sobre todo aquellos que vinieron a los seminarios, para que puedan verificar que las informaciones que tenemos son verídicas. No queremos hacer pagar a santos por pecadores, pero no queremos tampoco que el que sea pecador salga libre. Eso es lo que queremos, René, ¿qué tú crees?
Bueno, lo primero es que la identificación de la persona es muy importante. Ahora se cuenta ya con tecnología de reconocimiento facial que puede identificar claramente a las personas, buscar inteligencia a pesar de que sea en otro país y tener la identificación plena de la persona, y con su seudónimo, con su cara, con su cargo, con su localización, su ubicación, y eso es muy importante. Pero lo más importante es que esta persona esté vinculada a un crimen, es decir, saber qué crimen cometió, contra quién lo cometió, en qué fecha, en qué lugar, con qué circunstancias, todo saberlo, porque eso es lo que configura un crimen, no el cargo ni la identificación, sino el crimen en sí, cómo lo cometió. Porque esa persona tuvo la opción, tuvo la libertad de cumplir una orden o de ejecutarla o de tomar una decisión o de violentar a su compatriota y de quitarle sus derechos, golpearlo, torturarlo, secuestrarlo. Cuando tomó esa decisión de violentar a su compatriota, de violarle sus derechos, de golpearlo, torturarlo, ese es en ese momento donde se comete un crimen que debe ser juzgado. Entonces, para tener la certeza de la identificación, no basta con identificar a la persona. Hay que identificar el crimen que cometió, lo doloroso, a quién se lo hizo, cuándo, dónde, cómo, todas las circunstancias, para que entonces cuando se configure el caso, cuando se pueda llevar a la justicia, se lleve no por la identificación y decir ese tipo es un tipo que trabaja para el G2, para el Ministerio del Interior o para lo que sea. Ese tipo hizo esto, independientemente de su cargo o abusando de ese cargo, tuvo este crimen. Entonces la información debe ser, por eso es más arduo, es más difícil lograr esta identificación, porque no solo de la persona, ¿no? Y tener la foto, el video, la ubicación, la identidad, sino también es bien importante, para que no sea venganza, sino justicia real, saber uno de los hechos o los hechos que cometió que constituyen un delito y que constituyen un agravio serio a la dignidad y a la persona y a las familias de los cubanos.
Bueno, eso es lo más importante. Pero nosotros tenemos que empezar por identificar a la persona. Nosotros sabemos más o menos quiénes son los que tienen que entonces firmar la denuncia. Pero a la vez que tengamos la información completa, hacer un dossier, hacer un expediente completo con los acusadores y el acusado.
Exactamente. El tema también es que con uno que encontremos que esa persona, ese coronel, ese sargento, ese matón, ese sicario, cometió un crimen, pues ya tenemos una evidencia cierta de crimen. Entonces difundirlo, porque es muy raro que estas personas hayan cometido solo un crimen. Normalmente han cometido decenas o centenas. Entonces ya empezar a pedir a las demás víctimas que los identifiquen y que se sumen a la denuncia de estos crímenes a estos criminales, ¿no? Que puedan estos delincuentes ser identificados, porque, como tú dices, son cobardes, se escudan bajo el Estado, bajo el poder, bajo sus seudónimos, pero cuando se desenmascaran, cuando se puede saber qué persona es, cómo identificar sus rostros, sus voces, sus métodos, entonces se van acumulando las causas. Entonces ya no será solo una golpiza, sino decenas, ya no será solo un secuestro, sino decenas, ¿no? Ya llegamos a niveles donde la cadena de violadores, que van desde los que ejecutan hasta los jueces, los fiscales, incluso los propios abogados falsos que tienen del Estado, cometen estos crímenes. Entonces, si vamos sumando ahí, vamos a tener elementos para no solo la identificación, que es importantísima, pero sino la el vínculo, el eslabón que los une a una conducta delictiva. Todos esos elementos son los que nos van a permitir que no sea venganza, sino justicia.
Exactamente. Ahora, hay una cosa que es un denominador común en todos estos violadores de derechos humanos, que todos son violadores en serie. Ninguno de estos tiene una sola víctima. Hay, por ejemplo, uno de ellos, que ni siquiera quiero decir el nombre, no lo tengo de verdad, pero sí se puede decir el seudónimo, Lázaro. Lázaro ha salido muchas fotografías golpeando a las damas de blanco con las manos en la cara. Lázaro es uno de los que es un violador en serie. Ese señor ha estado, se puede decir que hay docenas de víctimas de él, como el Camilo de La Habana, que hay docenas de denuncias de él. Y hay videos y hay fotografías de su actuación, lo que no sabemos su verdadera identidad.
Bueno, ese es parte del trabajo que se tiene que hacer, investigarlo. Eventualmente algún cubano lo habrá visto en otro lugar, habrá visto dónde vive, dónde come, dónde se transporta. Entonces podemos sumar a todos los que nos escuchan y todo, a que cuando vean las imágenes, cuando vean las fotografías, cuando escuchen ciertas voces que se pueden empezar a divulgar, aporten información, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que este tipo estudió conmigo, ¿no? En tal escuela, o esta persona yo la he visto en tal barrio, o esta persona entra constantemente a tal oficina, ¿no? Poder saber un poquito más de datos del ciudadano común y corriente que puede identificar una cara, ¿no? Que puede identificar una voz, que puede identificar un uniforme, y poder ir acercando a estos delincuentes en la identificación, porque la justicia llegará tarde o temprano.
Bueno, mire, déjeme decirle que eso que usted está hablando es muy importante. Nosotros creemos que la identificación de estas personas no va a venir por parte de los opositores que no la conocen. Por eso, igual que se hace en los países democráticos, que cuando un delincuente es buscado, se ofrece una recompensa, la Fundación Rescate Jurídica va a ofrecer, y estamos trabajando en eso, una recompensa por los datos que nos den de personas destacadas en la oposición y que nosotros posteriormente podamos verificar que sean ciertos, ofrecer una recompensa monetaria para aquel que nos mande completamente confidencial los datos que estamos hablando. Y para eso pensamos usar a WhatsApp.
Exactamente. Esa información no tiene precio. Por lo tanto, es valiosísima y bueno, el ofrecer una recompensa ayuda también a poder compensar estos esfuerzos que se hacen en la, esperemos, en la confidencialidad, para que puedan ser acusados. Invitamos también, si nos escucha gente de que trabaja en la seguridad del Estado, que seguro nos escuchan, hombre, a que si los identifican también colaboren con nosotros.
Exacto.
Cómplices de estos delitos. Cualquier cubano donde trabaje, sea el empleo que sea, podrá tener una recompensa, pero además la satisfacción de haber ayudado a que se haga justicia. El denunciar a un delincuente de este calibre, de esta cobardía, de esta malicia, es muy importante porque se debe evitar que esto se repita tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo.
René, buenas tardes. Es Orlando, director de la Fundación Rescate Jurídico. Sería bueno que usted le enviara con sus propias palabras un mensaje a ese pueblo o a que está escuchando, para que sepa que esto no es un problema de venganza del exilio, sino que viene de una entidad respetuosa internacional, y para que sepa que está ejerciendo un derecho de un ciudadano libre. Sería bueno que usted hablara a ese pueblo unas palabras, que sepa que no está cometiendo un delito, no está haciendo nada que no sea legal.
Claro que sí, Orlando. Bueno, pues a todos los que nos escuchan y a todos que estén en estas transmisiones y retransmisiones, les quiero decir, amigos cubanos, amigos que viven dentro de Cuba, amigos que viven en cualquier parte del exilio, el aportar esta información, el hacer llegar la identificación de un delincuente, es que alguien que ha matado, torturado, alguien que ha robado, que ha golpeado, todos estos crímenes en cualquier etapa de la humanidad son graves, en cualquier país son graves, porque lesionan al ser humano, lesionan a un ser humano acompañados y protegidos por una dictadura. Es muy grave lo que hicieron. Eso no puede caer en el olvido o en la desgracia. Podría incluso operar el perdón, pero el perdón se hace mediante la justicia, la denuncia ante autoridades, con una posibilidad de que sean condenados en realidad. Y para llegar a ese punto necesitamos información. Necesitamos saber quiénes fueron y qué hicieron. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es la conducta? ¿A quién se lo hicieron? Ya tenemos muchas víctimas, miles, quizá millones de víctimas. Pero ahora tenemos que saber quiénes son los criminales, los victimarios, los que han cometido estos delitos. Y para esto, la tecnología, la modernidad, nos permite tener ahora imágenes, videos, sonidos de estos criminales. Vamos a relacionarlos a las personas con su conducta. Y esto es lo que permite en el derecho internacional que se configure el delito que pueda ser juzgado. Si tenemos solo el nombre o la identidad va a ser muy difícil, y si tenemos solo la conducta también va a ser muy difícil vincularlo. Pero con esos dos elementos podemos tener claridad en que puede establecerse un procedimiento de orden judicial y obtener justicia.
Bueno, estamos conversando con René Bolio, él es el director de la Comisión Justicia Cuba. Y René, como usted mismo ha explicado, ustedes dentro de la comisión buscan a los violadores de los derechos humanos dentro de Cuba. ¿Este trabajo de ustedes cuándo comenzó y hasta este momento qué resultados ha dado? Está Raúl Castro en esa lista, pero ¿quiénes más están en esa lista?
Bueno, el trabajo que realizamos es muy extenso porque hemos buscado los primero dividimos en dos casos, los más notorios, escandalosos, dolorosos, conmovedores, que a cualquier persona indignarían, como la masacre del remolcador 13 de marzo, como Hermanos al Rescate y una serie de otros datos. ¿Por qué? Porque son los que van a llamar la atención del mundo y son los que tenemos la mayor cantidad de pruebas que evidencian que se violaron gravemente los derechos de la humanidad en estas personas. Pero también estamos enfocados en el presente. Estamos enfocados que hoy buscar a estos criminales de lesa humanidad que se puedan detectar. Por supuesto, hay de crímenes a crímenes. No es lo mismo abofetear a una persona que torturarla hasta su muerte. Entonces tenemos la clasificación universal de los delitos de lesa humanidad, que son lo que la justicia, la Comisión Justicia Cuba se encarga. Derivado de estas audiencias, pruebas, testimonios, con testigos, con víctimas, con familiares, tenemos montañas de documentos, miles de fotografías, videos, que comprometen y tenemos hoy indiciados, es decir, señalados como culpables de estos delitos de lesa humanidad, a un listado de 43 personas que en cualquier criterio son culpables de agredir a la humanidad, encabezados por Raúl Castro, Ramiro Valdés y toda esta caterva de criminales que les responden. Son 43 personas claramente identificadas, por supuesto, sabemos que hay varios más y sabemos que no son todos, son dos cosas importantes.
Efectivamente.
Nosotros también vincular a quién lo hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo, para no llevarnos entre las patas a personas que no lo hayan cometido y para abarcar a la mayor cantidad de estos responsables directos.
Bueno, y el crimen, los pilotos Hermanos al Rescate, es un crimen institucional y a partir de ahí es que a través de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, la sección 116, la cláusula B3 de esta legislación, se le ha pedido a los Estados Unidos un juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de los pilotos de Hermanos al Rescate.
Efectivamente, el caso de los Hermanos al Rescate es un caso icónico, es un caso que cuenta con todos los elementos, ¿no? Gente civil, gente inocente, en aguas internacionales derribadas por militares. Pero no solo el caso es importante, aquí es donde hay que destacar que se cuenta con la evidencia de la grabación de los pilotos mientras los derriban. Se cuenta con la ubicación de los aviones cuando lo hacían. Se cuenta con la propia confesión de los Castro presumiendo que lo hicieron. Se cuenta con tantas pruebas, es tan evidente que así fue. Se cuenta con tal cantidad de evidencias, testimonios, pruebas científicas, que es un caso totalmente redondo y que muestra, como bien dices, que es el Estado quien provoca estos crímenes, quien no solo los provoca, sino los ordena para mantenerse en el poder. Es un tema muy importante en materia de lesa humanidad, que los estados, las dictaduras, para mantenerse en el poder, deben cometer estos crímenes porque ponen en riesgo su permanencia en el poder. Es un elemento que técnicamente se conoce como violaciones sistemáticas y sistémicas del hecho de derechos del ser humano.
Bueno, en el caso de Raúl Castro, él mismo confesó haber dado la orden para derribar la avioneta de Hermanos al Rescate en el 2006. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Raúl Castro? Bueno, ahora no lo está haciendo mucho, pero ¿por qué sale tanto Raúl Castro y cuando sale no lo toman preso? ¿Por qué? ¿Porque todavía no hay instaurado un tribunal internacional que lo juzgue?
Bueno, son dos cosas. La primera es que mientras tuvo el papel que le dio su hermano de jefe del Estado cubano, era un jefe de Estado y el cual tiene inmunidad judicial. Pero al dejarlo de ser, al menos de nombre, hoy ya perdió esa inmunidad. Y hoy también hace falta que no solo sea culpable, sino que haya algo instaurado en su contra, alguien que esté dispuesto a juzgarlo. Entonces, son varias cosas, yo creo que hay para juzgarlo. Para este crimen en específico, puede haber tribunales desde locales, por ejemplo, desde el estado de la Florida, nacionales, como podría ser los Estados Unidos o algún país europeo, y nuestra misión, que es constituir un tribunal especializado en crímenes del castrismo. Entonces, existe ya una posibilidad de que por este crimen confeso pueda ser juzgado Raúl Castro, ya que ha perdido ya la inmunidad diplomática que le daba el ser jefe de Estado, y sabemos que al menos nominalmente lo cedió a Díaz-Canel, pero esa cesión nominal hace que él ya no sea el jefe del Estado cubano para las autoridades internacionales.
¿Y cuán cerca o cuán lejos estamos de que Raúl Castro sea encausado?
Bueno, recordemos que para que haya justicia debe haber un tribunal reconocido y debe haber una ley. Tenemos ya una ley internacional que desde los tribunales de Nuremberg, hace ya al final de la Segunda Guerra Mundial, ya se pueden instalar. Tenemos la ley que nos protege y ahora falta crear el tribunal. Tenemos hoy avances muy serios en varios estados que creo que podrán patrocinar, sobre todo patrocinar política y jurídicamente, que este tribunal se cree y tenga elementos para empezar a juzgar, a conocer del caso, emitir sentencia y eventualmente órdenes de aprehensión, detención y condena a los criminales. Yo no quiero revelar ahora los puntos exactos, pero estamos yo creo que muy cerca, yo espero que este año o a principios del siguiente esté constituido el tribunal y pueda empezar sus labores de buscar justicia para la humanidad.
Bueno, precisamente porque ya estamos viendo cerca, quizá la caída del régimen, pero con caída del régimen o no, la formación de los tribunales internacionales que pueda juzgar a estos malhechores por la violación, que la Fundación Rescate Jurídico ha iniciado este proyecto de desenmascarar a la mayor cantidad posible de probados violadores de derechos humanos para poder tener el tiempo de recopilar datos de todas sus víctimas.
Efectivamente, es una ayuda impresionante porque se constituyen alrededor toda la cadena de mando. ¿Quién dio la orden? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué se excedieron? ¿O por qué cumplieron con esas órdenes teniendo alternativas? Hay una serie de cuestiones muy importantes, pero la más importante también va a ser que este tribunal evidentemente se tendrá que constituir en el extranjero, fuera de Cuba. Pero en cuanto caiga el régimen, encontraría una transformación democrática, se deberá establecer en la capital cubana, con ejercicio cubano, con cárceles cubanas, para juzgar a estas personas. Y ese día, yo espero que no esté muy lejano, porque la justicia debe llegar a la isla de Cuba, como ha llegado a muchos otros países, eventualmente. Va a llegar.
Bueno, esta información que estamos recopilando y este trabajo que estamos haciendo, se está haciendo con el doble propósito de que se juzgue tan pronto como sea posible, donde sea posible, tanto en Cuba como en el extranjero.
Exactamente, pero también les quiero decir a todos los que luchan que es muy importante esta información, porque también va a inhibir de que lo sigan cometiendo. Ya un tipo, un criminal expuesto internacionalmente como criminal, que se sabe, va a ser difícil que siga haciendo. Y a quien tenga la intención de hacerlo, alguien que no lo haya cometido antes y que tenga esa intención, esas órdenes, pues lo pensará dos veces o tres antes de seguir cometiendo estos delitos contra sus compatriotas cubanos.
Para los cubanos que nos están escuchando en Cuba, que no están muy empapados, porque estos temas no se hablan en la radio oficial cubana ni nada de eso, ¿qué cosa es un crimen de lesa humanidad?
Claro que sí. Bueno, es muy importante porque hay crímenes de todo tipo, ¿no? En el derecho local, internacional, pues hay crímenes por robo. Incluso en el robo hay dimensiones, ¿no? A pequeña escala, alta escala. Los crímenes de lesa humanidad están definidos por el derecho internacional como aquellos crímenes más dolorosos, que van desde el genocidio, que van desde la deshumanización, que van desde la tortura sistemática, que van en el encarcelamiento ilegal, la falta de procedimientos de justicia que estén apegados a derecho, incluso el cumplimiento en exceso de ciertas normas. Entonces, existen una clasificación de 10 tipos de delitos que agreden no solo a la víctima o no solo a quien recibe esta mala conducta, sino que nos afectan a todos los seres humanos. Y por ello esta legislación universal no necesita que sea reconocida por el sistema castrista, no importa que no lo reconozcan. Tampoco nos importó como humanidad que los nazis reconocieran a Nuremberg o los militares japoneses en Tokio o también, por ejemplo, en Ruanda, cuando hubo esa gran masacre, fueron condenados después los responsables de esta matanza, o Milosevic, después de hacer todos estos terribles crímenes contra la humanidad en la guerra de los Balcanes, murió en una cárcel en Holanda de estos crímenes de esa humanidad. Esto no estamos hablando de que nos importe de ninguna manera que la dictadura cubana lo reconozca o no. Eso no importa. Se les puede juzgar y se les va a juzgar.
Los asesinatos selectivos de opositores cometidos por el régimen cubano, como por ejemplo a Pedro Luis Boitel, Osvaldo Payá, Laura Poyán, Orlando Zapata Tamayo, Juan Wilfredo Soto, Wilmar Villar Mendoza y muchos otros, son crímenes de lesa humanidad.
Son crímenes de lesa humanidad, califican, porque además no solo es el asesinato, es todo el proceso de encarcelamiento, de detección, de acabar con una oposición legítima, una oposición real, un derecho a ser opositor, a ser disidente, sistémica y sistemáticamente. califica perfectamente como crímenes de lesa humanidad estos asesinatos de estos mártires cubanos que dieron su vida por luchar por la libertad en su país. Me parece muy importante recalcar que esos juicios sí los vamos a meter, estamos ya recopilando la evidencia de todos y cada ellos, y de una vez les digo que si tienen cualquiera de nuestros escuchas, tiene algún tipo de información relativo a estos crímenes, desde este del pasado, desde Luis Boitel, hasta los más recientes de Osvaldo, Laura, o Orlando Zapata, o de todos los que han sido asesinados en el presidio político y torturados, sirve de mucho esa información.
Muy interesante la conversación con usted, René Bolio, y usted hablaba de Nuremberg. Todos los tribunales en los que se han juzgado crímenes de lesa humanidad desde Nuremberg en 1945 hasta hoy, ¿han comenzado de esta misma manera?
Todos tienen un elemento en común, que salvo el que vamos a hacer nosotros, que se juzgan acciones del pasado y se juzgan cuando ya han acabado los periodos de gobierno. En este caso va a ser la primera vez en que mientras están en el poder van a ser juzgados. Y bueno, ese es un elemento muy importante porque no vamos a esperar a que caigan. Vamos a hacer lo posible por que caigan y por que sean juzgados.
Bueno, hay que decir que dentro y fuera de Cuba se han estado recogiendo firmas para que todos estos criminales sean juzgados. Tengo entendido hasta los últimos datos que habían casi 15.000 personas ya habían firmado y estas firmas serán entregadas a los tribunales en su momento oportuno. Esto sería un respaldo tremendo por parte del pueblo para que todos estos criminales, todos estos violadores de derechos humanos sean castigados.
Claro, son una evidencia de que la sociedad cubana, lo que queda del tejido social libre de Cuba y de los cubanos y de esta nación cubana, exige justicia, exige públicamente, con su firma, con su nombre, que se haga justicia y que los criminales obtengan una sentencia. De hecho, lo que pensamos es que es una sentencia justa. Pero una sentencia justa es no tiene por qué ser misericordiosa, tiene que ser justa, darle a cada quien lo que se merece. Y si por matar millones de personas, ¿de cuál es la pena, no? Por torturar, por golpear, ¿cuál es la pena? Bueno, hay penas justas que son bastante grandes, bastante extensas y que permitirán también que en un futuro quien tenga esta tentación en otros países de establecer una represión, una dictadura violatoria de derechos humanos, bueno, que sepa que la justicia le puede llegar desde cualquier lado de la humanidad, no tiene que ser solamente desde su país.
Bueno, René, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y verdaderamente los cubanos debemos estar orgullosos de que haya organizaciones como las que usted dirige, que se está dedicando a preparar a Cuba para un futuro mejor con una solución de justicia para los violadores, no venganza. Y muchas gracias por su trabajo.
Oye, René Emilio, muchas gracias porque creo que tú has podido expresar todo la forma legal de esto como buen abogado que eres, mucho mejor de lo que podíamos haber expresado nosotros. Y te digo lo mismo, el pueblo de Cuba tiene que estar muy orgulloso de que no solo los cubanos estamos tratando de acabar con ese desgobierno, porque nunca ha sido gobierno, sino que hay gente de otros países como tu grupo completo que están haciendo lo mismo por nosotros. Y nada, un millón de gracias por tu participación en este programa y nos vemos pronto.
Bueno, pues les agradezco mucho este espacio, un saludo a todos los que nos escuchan y sepan que en el exterior, en varios países de Latinoamérica, de Europa y de Asia, estamos muy al pendiente de lo que sucede en Cuba.
Bueno, René, una vez más, como cubano, no tengo palabras con que agradecerte lo que estás haciendo, y siempre la historia nos repite la misma prueba: ante grandes problemas y grandes conflictos aparecen grandes hombres, y creo que ustedes van a quedar en la historia, no solamente de Cuba, como personas que enfrentaron la realidad y se han puesto el coraje de hacer esto. Muchas gracias en nombre de la libertad y en nombre de Cuba.
No, muy agradecido también por las palabras y bueno, esto no se acaba hasta que se acaba.
Ahora nosotros empezaremos ya en los próximos días, vamos a dar al aire un número de teléfono de WhatsApp para que los cubanos puedan darnos informaciones completamente confidenciales sobre lo que tienen. Y el mecanismo va a ser: recibimos la información, la verificamos Y una vez se han verificado los datos, esa persona nos pondremos en contacto otra vez por WhatsApp para ponernos de acuerdo cómo recibe su recompensa. Y muchas gracias por tu actuación, René, y tenemos que en el futuro seguir en adelante.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico que dirige Santiago Álvarez.
Y ahora estamos con nuestro amigo de muchos años, veterano de más de un seminario de la Fundación Rescate Jurídico, un luchador incansable por la libertad de Cuba. Y desde Guantánamo tenemos aquí a Rolando Rodríguez Lobaira. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando Landi González, Emilio Palomo, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre, con Carlos Santana en la dirección. Bienvenido al programa nuevamente, Rolando.
Gracias, Santiago. Un saludo a todos los que me hablan ahí. Y bueno, y encantado de nuevo poder tener esta charla, ir actualizando de las cosas que está pasando en Cuba, la represión, lo que está viviendo la isla, por lo menos en esta zona de...
Bueno, desgraciadamente en las últimas semanas yo he estado un poco alejado de la actividad con Cuba, he tenido ciertas dificultades que no tienen nada que ver ni con mi salud ni con Cuba, simplemente que yo también trabajo en mi negocio y he tenido mucho trabajo. Pero me alegro estar nuevamente en contacto contigo y poder conversar en el aire y que nos dejes saber qué es lo que está pasando por allá por la tierra tuya.
Bueno, mira, por acá continúa el tema, voy a hablar dos cosas. La represión primero contra los activistas, las medidas del régimen cubano de continuar e incrementar la lista de los que no dejan salir del país, de los que le limitan la libertad de movimiento incluso dentro de Cuba. Estamos hablando de los casos de Mío de García Fournier, quien recientemente fue objeto de un registro en su casa, un arresto, y le quitaron todos los medios, el teléfono, la cámara, la computadora. Estoy hablando también del caso de Giovanni Sepúlveda Martínez en Camagüey, que también fue objeto también de arresto. Y estoy hablando de los casos de Alexander Rodríguez Santiesteban, Israel Poveda Silva, Eliezer Palma Pupo, que han puesto restricciones de no salir del país. Esto como una medida de castigo por su activismo.
Bueno, eso demuestra única y exclusivamente el miedo con que ellos están sintiendo, porque los cubanos de dentro de Cuba y del exilio se estaban reuniendo mucho y habían progresado mucho en nuestras gestiones por la democracia en Cuba. Y ustedes, que están haciendo un gran trabajo, son los que están pagando las consecuencias.
Sí, desde luego. Este es un método importante. Recuerda que ya estas personas tienen ya una preparación política, han adquirido un avance y una experiencia incluso en el trabajo con la comunidad, con la gente. Son personas que tienen rol y desempeñan un liderazgo en sus comunidades. Estamos hablando de Panes en Holguín, de San Germán también de Holguín, de Caimanera en Guantánamo, de la propia ciudad de Guantánamo allá en Camagüey. Y se van a ver, esto es similar, ocurre a lo largo y ancho del país, el grueso de los miembros de la resistencia que se han ido superando y que su labor y el impacto en el trabajo social y en la comunidad ha ido creciendo y han tenido mayor influencia. Esto en un contexto donde, como bien se sabe, está supeditado a la crisis que está viviendo, bueno, o sea, a la mayor crisis que está viviendo el régimen cubano sobre el tema esto de su economía, esto mismo de los apagones, la falta de alimentos en la población y todas estas cosas, que en esta zona del oriente de Cuba, históricamente, a diferencia de otras regiones, se ve con mayor impacto, porque históricamente ha sido la víctima de fatalismo geográfico, del atraso económico, del atraso social, y así por el estilo. O sea, que en esta zona la represión contra personas como nosotros va a ser mayor, y la posibilidad de que haya mayor cárcel también es mayor. Hay que tener en cuenta que de Oriente nada más estamos hablando de 4 millones de personas, De la población. Dicen 4 millones que están muy concentrados a diferencia del resto del país, que para alcanzar nivel poblacional es a lo largo, ¿no? Por aquí estamos acumulados, estamos apretados. Y estamos apretados en la zona donde más atraso económico hay, más miseria hay, más descontento hay, ¿sabes, no? Y entonces este tipo de trabajo, lo que representamos nosotros y lo que hacemos, como todo otro tipo de los medios por lo que contamos y usamos, que es la tecnología, los teléfonos y demás cosas, pues tienen un mayor impacto y un mayor peligro para la dictadura cubana.
Rolando, la última vez que te llevaron, que te tuvieron como 4 o 5 días, en aquel momento, ¿quién dirigió la operación en contra tuya?
Mira, dirigieron altos militares en La Habana, de Villamarista. Ellos dicen un nombre y después son otros.
Sí, claro. Pero no fue local. Vinieron desde Villamarista especialmente a hacerte la visita porque te quieren mucho.
Exactamente. Entonces, primero la gente y después tú no lo ves más. Ahora en estos días, hace 2 días me estaban buscando allá la policía en Bayamo. Como bien sé, los que me conocen, parte de mi característica histórica es el movimiento que hago por la isla. Yo viajo, he estado viajando, ¿cierto? No es un secreto, la dictadura lo sabe.
Sí.
He estado viajando por toda Cuba, por varias provincias, por Camagüey, por Ciego, por La Habana Campo, por Bayamo, por Guantánamo, Santiago, por Quim. He estado moviéndome. Ellos lo saben, porque cuando uno va, siempre van a seguir el rastro. Y esta cuestión, yo estoy convencido de que alguna medida se estará tramando en el transcurso de los años. Del tiempo. Pero esta es la misión, no hay otra cosa. Este es el derecho que me da la prerrogativa de seguir haciendo lo que hace más de 20 años me ha costado a la familia, la prisión, los actos de repudio, todas estas cosas. Pero sí es bueno advertir de que sí un plan y de que no hay que descartar de que haya encarcelamiento masivo en los próximos meses. El tema de esto viene mayor inconformidad poblacional y cualquier tipo de acciones que haga la resistencia, los grupos, los proyectos de la sociedad civil que tengan mayor impacto van a tratar de aplacar. Además, hay una cuestión: la dictadura, cuando a medida de Estados Unidos se recrudecen contra las islas, ellos le aprietan la tuerca a la oposición. Eso es histórico, eso no es nuevo. Y ellos tienen una situación bien crítica, bien grave, que es para sostener una cosa que habitualmente no hay forma, no hay una manera de salir del paso y no se avisora de que pueda haber una mejoría económico o en el nivel de la vida de la población. Así que van a estar ocurriendo mayores... Esto también tiene que ver que han incrementado los robos, la violencia. O sea, la sociedad va a ir cayendo como que es un caos cada vez más. Y entonces el trabajo de uno... Y estos regímenes viven acuartelados y tienen todos los recursos exactamente para eso, para reprimir a personas como uno, pues el trabajo uno va a hacer una cuestión de que lo va a precisar a que haya a tomar una medida. Y están ahí, hay una cuestión interesante, cuando mira por toda la red, hay impacto en toda Cuba, hay proyectos en toda la isla, hay criterios, que había una cuestión, decía Yonay Sánchez hace unos días, muy interesante y muy real, de verdad. La dictadura no va a poder con el tema de la internet, el tema del uso de la tecnología, esto no va a poder porque el pueblo sí está abriendo espacios y todo esto, cursos y entrenamientos que ellos saben que a las puertas ya está haciendo daño, donde uno empieza a utilizar las herramientas, los hashtags, los Twitter, todas estas cosas, los Facebook. Entonces, esto sí está calando profundamente en el seno poblacional. Y esta es una cuestión que ellos, de momento, la única medida que les toca es hacer registro, ocupar medios y meter preso, para poder mantener y atajar esta situación que están viviendo ellos mismos, que estamos viviendo los cubanos todos.
Robaina, en este mismo programa, Santiago ha estado explicando el proyecto que tiene la Fundación Rescate Jurídico para identificar a los represores en Cuba. En el caso tuyo específico, tú hablabas hace un rato de que vinieron de La Habana esos represores. ¿Es más difícil identificar a esos represores que vienen de arriba que los que están en la base?
Sí, cómo no. Es muy difícil. Mira, no, generalmente, bueno, en mi caso, los oficiales que me atienden son de rigor, de nivel, de rango, militares, ¿no? No me ponen soldados así. Es más fácil identificar al represor del barrio, el que te vigila, porque incluso, mira, aquí yo tenía una persona que se cansaba de vigilarme, ahí tiene la casa en la esquina, de lo mejor, ese tipo se fue con la mujer a Estados Unidos, y el tipo no se cansaba ahí de vigilarme, de pararse y de provocar y todas estas cosas. Yo creo que ese tipo de personas sí son más fáciles de identificar que los militares. Los militares es difícil dar con una dirección de ellos, la verdad es que son unos fantasmas, es muy difícil dar con una dirección donde vive un militar.
Bueno,
a veces tú ves uno y no lo ves más ¿no?
Bueno, ahí es donde entra el proyecto nuestro, que el proyecto nuestro es identificar a estos represores. No esperamos que la identificación venga de gente como tú ni otros opositores que no tienen la facilidad esa. Pero cuando estamos ofreciendo una recompensa económica por una información completamente secreta a través de WhatsApp y que después que se verifique van a recibir una compensación de hasta $500, pueden haber muchos de hasta la misma seguridad del Estado que manden información.
Sí, eso está interesante. Bueno, eso está, o sea, si la convocatoria es abierta para todo el pueblo, eso está muy interesante, porque la gente por debajo de una pata te va a buscar muerto rico y te lo sacan debajo de la cama.
No, cuando Santiago me habló de este proyecto, a mí me pareció también interesantísimo, porque la misma policía en los Estados Unidos, en diferentes países, ofrecen recompensa por los criminales, y lo que se está buscando en Cuba son criminales.
Estas personas, una vez que se han publicado, tienen familia, que no tienen hijos, que los hijos tienen amigos, que están estudiando, que no van a querer ver, van a ver que tú estás haciendo, papá, con esto, ¿sabes, no? Sí va a tener un impacto muy fuerte, yo creo que en este mecanismo de telaraña de represión que tiene la dictadura para poder apoyarse en personas para reprimir a los disidentes, a los opositores, yo creo que sí es muy importante y va a tener un impacto social a nivel del pueblo muy, muy enorme.
Fíjate, Rolando, que aquí estamos apelando incluso compañeros de colegio de esos represores que saben lo que están haciendo, incluso empleados de la seguridad del Estado, de menor cuantía, que saben lo que están haciendo los jefes. Vaya, todo el mundo puede tener atracción para esto.
Indudablemente. Así que bueno, yo creo que no sé, hay que buscar una manera de llamarle un nombre para ir utilizando herramientas de hashtag y demás en las redes y que pueda ir llegando a nivel de población, de gente. Utilizar los grupos esos que se hacen a través de las redes para pasar. Yo creo que había que darle un nombre a eso.
Bueno, mira, estamos trabajando en eso todavía. Ya en la próxima semana vamos a dar un número de teléfono que se puede comunicar por WhatsApp con ese número de teléfono, no en conversaciones, fotografías o textos. Nosotros, después que lo recibimos, lo vamos a verificar. Tenemos medios para verificar. Y después que esté verificada la información, mandaremos la recompensa.
Está perfecto.
Además de eso, esto no es para hacer venganza ni para publicarlo, para hacer vendetas personales. Esto va a ir directamente a organizaciones internacionales. Y en el programa este, antes de hablar contigo, estuvimos como invitados al señor René Bolio, que él es de Justicia Cuba, una organización que ellos van a procesar la información para cuando haya algún tipo de justicia internacional o en una Cuba democrática, poder procesarlas.
Perfecto. Bueno, estamos ahí en contacto. Yo creo que cualquier cosa, pues nada, nos hace saber y nosotros empezamos a movernos.
Bueno, un abrazo para ti y fue un placer conversar contigo.
Bueno, Santiago, llegamos al final del programa.
Bueno, se acabó el programa y quiero aclarar para todo el público que nos escucha, tanto en Cuba como en el exilio y en otros países, que este proyecto de desenmascarar a los represores en Cuba es un proyecto de la Fundación Rescate Jurídico. El único responsable de este proyecto es la Fundación Rescate Jurídico. Así que le damos publicidad a este proyecto a través de las ondas de Radio Martí. Radio Martí no es más que un vehículo, no tiene participación en nada de esto. El único responsable por este proyecto es la Fundación Rescate Jurídico.
Importante que hagas esa aclaración y dejar claro que no tiene nada que ver Radio Martí con esto.
No, no tiene nada que ver. Repetimos, este nuevo proyecto es un proyecto de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.